¿Cómo estás?
todo muy bien. Aquí ya tú sabes, sí, como está el día nublado, así mismo estamos todos como en un trance, en pausa.
Okay.
Pero
Ah,
bueno,
bueno.
no vamos a hablar de
Bien.
eso. Yo sé que la verdad que hay muchas personas que están ahora mismo asustadísimas, personas que perdieron muchas cosas, pero lo que nos toca ahora aquí hablar es de bienestar y cómo nosotros podemos seguir siendo felices, como te ponía ahí en la explicación de lo que vamos a hablar hoy. Mira, la razón por la cual yo quise abordar este tema hoy acerca de cuándo necesitamos ir a terapia es porque cada vez que yo vengo aquí cada 15 días al programa, siempre recibo mensajitos de personas que se sienten identificados con alguno de los temas y que quizá no saben cómo empezar, cómo yo puedo empezar a cambiar mi vida, cambiar mis hábitos, cambiar esa forma de pensar para poder tener quizás una calidad de vida mucho mejor, para poder alcanzar mis objetivos, para poder sentirme mejor, no sentirme quizá tan triste, desmotivada. Y me piden siempre alguna asesoría. Desde luego yo le comparto número de teléfonos de terapeutas, dependiendo del caso que ellos requieren, si es para sus hijos, si es para ellos personales, si es de forma virtual o presencial. Y me llama mucho la atención cómo hay mucha gente que todavía no ha tomado ese paso, porque quizá no sabe cómo hacerlo, no sabe cuándo es el momento de hacerlo. Y ahí vamos a abordar un poquito acerca de lo que son los prejuicios. Aquí, específicamente en nuestro país, yo sé que eso existe en muchísimas partes, pero específicamente en nuestro país, todavía hay muchas cosas que nosotros no hemos superado porque creemos que somos fuertes, no solamente por el que dirán, ni porque ir al psicólogo significa que estoy loco, que tengo un problema muy grande. Sino porque yo personalmente tengo mis cosas que pienso, y si me ven en el lugar de la terapia, y si me quiere manipular la psicóloga, y si a lo mejor lo que yo tengo no es tan grave, quizás yo puedo seguirlo manejando, o bueno, quizás es que no me fío, porque esto es una ciudad muy chiquita y lo más seguro esa persona conoce a otra persona y le vaya a contar mis problemas. Quiero primero empezar con decirte que nada de eso sucede así. Los psicólogos, si son profesionales y hacen bien su trabajo, como cualquier persona en el área de la salud, mantienen la confidencialidad de sus casos. Es posible, no te voy a decir que no, que se hable de algún caso sin nombre, sin alguna referencia específica, para aprender de ese caso, para poder aportar a experiencias de otro, para poder inclusive nutrirse con otros terapeutas acerca de casos específicos, pero nunca con un nombre. No se hace así. Vamos a quitarnos eso de la cabeza. Lo otro es que antes de venir aquí decidí googlear cuándo debo ir a donde un psicólogo. Y no es algo descabellado que todos pensemos que tenemos que esperar tener un problema muy grande para buscar ayuda. Porque en el internet, en el doctor Google, que todo el mundo siempre busca todo, te sale si tienes depresión, si tienes ansiedad, si tienes insomnio, si sientes que tienes algún problema mental, si te sientes que tienes muchos cambios de humor, si estás triste constantemente. O sea, y quizás por eso todos pensamos, bueno, si yo no siento, no creo que tengo depresión, si yo no veo que tengo ningún ataque de pánico, de ansiedad, pues entonces yo no necesito eso. Eso es para personas que tengan alguna enfermedad mental. Lógicamente, eso es lo que ponen en todas partes. Pero no es así. Y yo les voy a hablar un poquito acerca de mi experiencia, de que aunque siempre he sido una persona que tiene mecanismo para regular sus emociones, siempre he estado muy conectada a lo que es el baile, es una actividad física que me ayuda a regular. Si me siento muy enojada y yo bailo, termino cambiando ese enojo, disminuyéndolo. De alguna manera tengo salidas para lidiar con mis emociones. Sin embargo, tengo hijas, tengo relaciones de pareja, de amigos, de amistades con mis padres, con mis hermanas, donde en cierto momento hemos tenido conflictos. Y esos conflictos siempre yo he necesitado como una opinión externa, alguien que no tenga nada que ver con lo que está sucediendo, que no esté, vamos a decir, involucrado en la situación en sí, y que yo me pueda beneficiar de su opinión objetiva. Entonces, yo he ido a terapia por estas razones. He ido a terapia para poder darle una respuesta coherente o sabia o vamos a decir que empática a mis hijas en un momento dado. He tenido que ir también porque quizás hay cosas que no estoy interpretando de una manera que lógica o como me la están diciendo, para ver si soy yo que tengo el problema de comunicación o si hay algo que podamos mejorar, así como parejas. He también ido por quizás un cambio laboral porque quiero quizás exigir algo en mi trabajo que no he tenido la fuerza, la voluntad de hacerlo. Entonces me he descubierto que quizás hay alguna forma en mi proceso de trabajar o de comunicarme que no está siendo, dando la señal que yo quiero que se dé, y por eso he buscado esa asesoría. O sea, no tenemos que tener un problema mental, una enfermedad mental en sí, para ir a recibir esa terapia. No sientan vergüenza por eso. Los terapeutas están ahí para ayudarnos a lidiar con esas cosas también, porque al final todo lo que queremos es ser felices. Cuéntame, Carlotti.
Te quería preguntar, porque a veces el hecho de tomar la decisión de ir al psiquiatra o al psicólogo, en mi caso particular, yo nunca ha sido ningún problema. O sí. Sea, yo tengo años yendo a terapia y bueno, no, para mí no constituye ningún problema. Sin embargo, sí. Decirle que sí a mi psiquiatra que me quiere dar una licencia médica, uh-huh, porque me siente muy estresada o muy o deprimida o muy ansiosa, lo que sea, eso sí a mí me da vergüenza. Entonces, o sea, ¿Cómo llega uno a lidiar con esa parte? Porque mientras está entre mi psicólogo, mi psiquiatra y yo, todo está bien. Pero para que el mundo lo sepa, hay un problema conmigo.
Sí, eso es. De eso que tú hablas es justamente cuando nosotros nos referimos al amor propio, a cuidarnos, es aceptar que necesito tomarme un descanso, aceptar que estoy pasando por un momento que no puedo lidiar por mí misma, aceptar que tengo que tomarme unos días para recuperarme. Nosotros tendemos, sobre todo las mujeres, a dar el 300% en todo, a estar siempre disponible. Yo veo muchos videos de chiste donde dicen la mamá con gripe y sigue limpiando, estornudando, pero está limpiando, lavando, cocinando, atendiendo a los niños. Y entonces ponen el papá con gripe y está acostado, grave, que tráeme una sopita. Entonces, eso uno lo ve como algo de chiste, pero realmente se aplica en todos los aspectos. Nosotros estamos diseñadas para no tomarnos un descanso, para no demostrar al mundo que tenemos una debilidad. Y si bien, como dicen Carlotti, quienes quizás entraron ahora y no están escuchando eso de que finalmente yo decido ir a buscar ayuda, finalmente estoy ahí, estoy metida en un problema, pero estoy poniendo de mi parte, lo reconozco y no me atrevo a decir que bueno, en mi trabajo que necesito tiempo para recuperarme de esta situación, es algo. Primero es muy personal, pero tenemos que trabajar ese amor propio de nosotros, o sea, darnos ese chance, ser autocompasivos. Y hace 15 días hablábamos de eso, de yo sentir compasión por mí misma. ¿Qué tú le dirías a ese amigo que está pasando por ese momento, que su médico le está diciendo necesitas reposo? Y ahora mismo, mira, qué bueno que tocamos ese tema, porque cuando hablamos de los psiquiatras, y los medicamentos que nos sentimos muy avergonzados de decir, porque hay algo, una frase que a mí me resuena mucho y es cuando dicen, ay, imagínate, esa muchacha toma pastilla, o no te tomaste tu pastillita hoy, o imagínate, esa muchacha está tomando pastilla, ¿cómo tú pretendes que ella pueda tener un juicio lógico. Miren, señores, yo no soy neuróloga, yo no soy médico, pero lo voy a explicar en unas cosas muy simples. Nuestro cuerpo tiene esos neurotransmisores, esas hormonas que lo hace de forma natural, que nos dan esa felicidad, que nos dan esa sensación de conexión, de alegría, que nos dan energía para nosotros funcionar en nuestro día a día. Cuando esas hormonas, esa parte química de nuestro cuerpo deja de funcionar por X o Y razón, necesitamos dársela de forma artificial para poder nosotros nivelar esos químicos del cuerpo y poder funcionar y tener una mejor actitud y poder recibir inclusive el tratamiento psicológico que necesitamos. Por eso se toman esos medicamentos. ¿Por qué? Porque una persona que no ha dormido por días, por semana, una persona que es una persona que ya no se puede enfocar, es una persona que ya no tiene y su humor inclusive está siendo alterado, y necesitamos regularizar eso para que puedas entonces trabajar la situación que está pasando. Así que no hay que sentir esa vergüenza. Y a mí me pasaba que como entrenadora a veces yo me enfermaba. Fue muy pocas veces que pasó que tenía un problema respiratorio por algún virus. Y me recuerdo que mi doctor siempre me decía reposo y una medicina. Y yo cogía la medicina, me la tomaba y el reposo no me importaba. Y volvía y no se me quitaba. Volvió otra vez, él me decía reposo y una medicina. Al final, la tercera vez que fui, me escribió en grande. Él ni siquiera me atendió. Me escribió en grande, así, diagonal en la hoja de receta, reposo, y me lo subrayó. Me dijo, Dafne, hasta que tú no pares de hacer ejercicio y te tome unos días, tú no te vas a sanar. Y eso aplica también para nuestra salud mental. Si yo no me desligo de mis labores del día a día, si yo no tomo tiempo para yo sanar, si yo no tomo tiempo para hacer ese reposo mental, yo no me voy a sanar. Entonces, tenemos que empezar por ser compasivos con nosotros mismos, por aceptarnos, por reconocer que hay veces que el juego se nos tranca, que nuestros hijos son adolescentes y hacen muchas preguntas raras y quizás nuestros hijos están pasando por una situación depresiva o de ansiedad y no sabemos cómo hablarles. Creemos que abriendo la puerta de la habitación 70 veces en las noches, durmiendo al lado de ellos, llamándolo constantemente todo el día, estamos aportando para que se recuperen y para que sientan que nosotros estamos ahí como padres. Y no, eso no es lo que nuestros hijos necesitan, pero ¿cómo lo vamos a saber? Lo vamos a saber pidiendo una cita con un profesional que nos va a decir, oye, mira, esto es lo que pienso que sería conveniente, o vamos a analizar esta situación, ¿qué tú harías, qué tú quisieras, qué tú crees que sería importante? Y lleguemos a esa conclusión juntos para que podamos tomar una acción inteligente y realmente estar ahí para nuestros hijos. Ya para cerrar, quiero decirles que un coach de vida no es un terapeuta. Un coach de vida te ayuda a alcanzar metas y a ir tras tus objetivos de vida laborales, profesionales, pero no es una persona que te va a ayudar a trabajar una situación, incluso si esa situación tiene que ver con algún síntoma de salud mental. Así que es bueno que lo tengas pendiente porque a veces nos confundimos y tomamos el camino quizás rápido de buscar un coach que es un poco más asequible a lo mejor, o es más chévere decir tengo un coach que tener porque un terapeuta.
Porque abundan más, pero incluso son más caros muchísimas veces.
Sí, porque ellos trabajan por un bloque. O sea, tú tienes un objetivo y tan pronto tú logres eso, pues ya se acaba esa sesión y esa sesión es un paquete. Pero es bueno como que lo tengamos y que investiguemos un poquito acerca de qué es lo que andamos buscando. Y nada, bueno, hoy quería dejarte esto porque sé que mucha gente me escribe, sé que mucha gente todavía está dudando de buscar esa ayuda. No sientan vergüenza. No sientan vergüenza por eso. Yo lo he hecho muchas veces y lo haría mil veces más y pienso que es una herramienta a la que todos debemos tener acceso y no necesariamente por problemas directamente con nosotros, sino por problemas quizá de querer estar ahí con esos seres queridos que sí están pasando por una situación de enfermedad mental. Saben que pueden conseguirme en @DafneDeFrías. Yo estoy ahí más que disponible para aconsejarles y mandarles contactos de diferentes terapeutas, el que mejor sea conveniente para su
compatible
situación.
Con su caso.
Así es. Así es que nada, chao Carlota, y nos vemos en 15 días.
Gracias, Dafne, por este tema interesantísimo, importante. Hay que ir a terapia, hay mil formas de hacerlo. Averigüe bien que donde usted va, ese terapeuta está en el Colegio Dominicano de Psicólogos y todo y de psiquiatras, para que no le vayan a vender gato por liebre. Dafne, muchísimas gracias por este tema. Nos encontramos en 15 días por acá otra vez. Benítez, ponte una musiquita para que entonces volvamos con Javier Noguera.